tengo miedo, nuestra habitual sección destinada a prevenir las situaciones de pánico.
Ajá.
Porque nos llaman muchos oyentes y nos dicen ¡ay! Y cuelgan. Están asustados, uh-huh. No saben qué hacer, ni siquiera pueden pedir auxilio. Entonces uh-huh. Tenemos aquí varias situaciones durante las cuales usted puede
entrar en pánico.
Morir de miedo, morirse uh-huh. encima,
sí.
y después el procedimiento más conveniente para...
Bueno, para contrarrestar el miedo.
No, más que nada para salir de esa situación, lo cual ciertamente va a terminar con su terror.
Uh-huh.
Por ejemplo, un rayo. Empiezan a caer rayos.
Uh-huh.
A mí me da mucho miedo.
Sí,
yo
sí.
Cuando veo que caen rayos,
sí.
Y encima, me desmayo.
Si no tiene zapatos de goma, no está arriba de una bicicleta o de un auto.
Ah, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Que si uno tiene zapatos de goma, ya no caen rayos.
No, caen rayos, pero...
¿Pero qué?
Porque es aislado.
Está aislado, claro. A ver qué dice acá.
Mm.
Si usted se encuentra en el exterior...
Sí, afuera.
En otro país.
No, en el exterior, en una casa.
Ah, al aire
afuera,
libre.
Al aire libre.
Sí. Dice, busque refugio en algún edificio, zanja o gargantilla. Sí. Por ejemplo, donde no hay edificio, bueno, lamentablemente...
Disculpa, si no hay edificio,
perdón. A ver, donde hay una zanja, o en todo caso, donde hay una garganta.
Sí, o las dos cosas.
Eso
es la zanja y
el... Claro. Porque no es por nada, pero están cayendo unos rayos.
Discúlpeme.
Bueno,
señora...
Evite los campos de golf.
Sí,
yo cuando caen rayos no le voy a la cancha de golf.
¿Por qué?
No, porque no me gusta el golf.
Ah, bueno. Pero digo, ¿por qué la cancha de golf tiene algo que atrae?
El hoyo, probablemente. El hoyo no es lo mismo que la zanja o la garganta.
Es lo mismo.
Y uno está cerca del hoyo, sí.
Claro.
En la cancha de golf lo mejor es refugiarse en el hoyo, pero el hoyo es muy chico.
Muy chico, claro.
Sí,
no entra uno.
No entra uno.
No, si apenas entra la pelota.
Salvo que usted tenga una cancha de golf con hoyos para la pelotita y hoyos para los jugadores, para el caso
de rayos. No, no es tan común como para tener una prevención.
Cuando hay rayos, bueno, refúgiese en la zanja, entonces.
Ajá.
Bien, también tampoco debe ir a lugares cercanos a postes de teléfono, cobertizos, árboles, cercas, líneas eléctricas, a todos esos lugares no hay que ir. ¿Dónde hay que ir? Solo zanjas o gargantas, amiga. Manténgase alejado del agua, señor, y de embarcaciones descubiertas. Cuando ve venir una embarcación descubierta, salga corriendo. Si usted está, por el contrario, en el interior de la casa... En ese caso, evite el contacto con objetos metálicos. Por ejemplo,
un tenedor.
Un tenedor. Usted está comiendo y empieza los rayos. Perdón, dice. Voy a comer con la mano.
Entra a agarrar los gnocchi.
Por los rayos. O sea, por los rayos, no es por nada, ¿no? Empieza a cachar a la milanesa y la desgarra, dentelladas.
Los fideos con
la mano. Tampoco entre en contacto con instalación de fontanería, fregaderos. ¿Cómo?
Sí, no vaya al baño, no se lave la
cara. ¿Fregadero? ¿Qué es palabra, fregadero? ¿No?
¿Qué es un fregadero?
Esta casa...
Es un verdadero...
No se usa así, ¿no?
No.
Ese es un lugar donde se fríe. ¡Ah!
¿Lavadero?
Lavadero. En casa le decíamos lavadero, que es una cosa mucho más... sana y
suena mejor,
y más familiar y suena mucho mejor,
claro,
que el fregadero.
Claro.
Es decir, esta casa es un lavadero,
claro,
no significa mucho.
Claro, pero precisamente con fregadero no dice por lo general cuando ofrece.
No, fregadero, lavadero,
y
el cine,
la habitación.
La habitación. Dormidero.
Sí.
Manténgase alejado de la chimenea también cuando hay rayos, porque pues se puede meter un rayo por la chimenea, un rayo misterioso.
Una puntería,
las puertas, las ventanas abiertas. ¿Quién va a abrir la ventana justo en medio de...? No utilice el teléfono ni la radio, porque le viene
por la fuera,
se le sale por la oreja por el auricular, discúlpeme.
Ajá,
le sale el rayo, claro.
¿Cierto? Pero puede salir.
Sí, señor, lo puede salir. Sí, señor, aquí está el doctor Olón, que no me deja mentir.
¿Pero por dónde le entra? ¿Por el cable o
por el oído le entra?
Ah.
O por la boca, según de qué lado le salga. Yo prefiero que me entre por el oído y no por la boca.
Ajá. Por una vez estamos de acuerdo. Este, celular tampoco, ¿eh?
Celular tampoco.
Menos.
Viene un rayo, a mí me dijo un tipo que vende celulares. Me dice, a usted no lo puedo engañar, dice. Mejor no lleve celulares. Si tiene que comunicarse con un amigo, hágalo por carta. El teléfono es peligrosísimo, me dijo. Uh-huh. Viene un rayo, dice. Viene una tormenta con un rayo. Y usted justo dice, hola.
No.
Le entró un rayo por el oído. O por la boca, peor todavía.
Uh-huh. Es cierto. ¿Usted no tiene un pararrayos?
¿El oído?
No, digo, en el edificio de su casa.
A mí una vez me entró un rayo. Entró por el oído.
¿Qué estaba haciendo?
Yo estaba hablando por teléfono.
Ajá. Estaba hablando por la línea.
Sí, estaba sentado arriba en un banquito de fierro.
Y descalzo.
Hola, digo. Y al segundo siguiente el banquito de fierro se había fundido.
Quedó corrido el rayo también.
Y no sé.
¿Pero le salió el rayo o le quedó adentro?
No,
salió.
Se ve que yo hice
de trastorno.
Claro.
Pero más.
Bueno, fue una desgracia con suerte,
sí,
¿no?
Sí.
Quemado había.
A banco quemado.
Todavía la persona que me dice, hola, ¿qué pasa? Digo, pero un momento, le digo. Casi me fulmina un rayo y vos,
ansioso.
Egoísta. Era una novia que yo tenía. Qué egoísta que sos, me dice, ¿Cómo se conoce que no te importo nada? Me dijo. Y colgó.
Ajá. Bueno, pero no, está bien, no importa, ese es el nuevo chico.
Dice, bueno, en caso de que haya una nevada, uh-huh, ¿qué hacer, no? Bueno, almacene alimentos, combustibles y productos de limpieza para una semana.
Pero ahora que está nevando, no lo sé hace una semana.
Yo estaba en un hotel de Barcelona y me asomé a la ventana y vi que caía nieve.
Sí, señor.
Inmediatamente me fui a
supermercado,
al colmado de la esquina,
sí,
y me compré productos de limpieza. Sí. 16, por sí,
mucho jabón,
17 escobas me compré.
¿Para qué?
Y así no, es que me preguntó el tipo del hotel, y dice, ¿para qué quiere tantas escobas, señor? Le digo, ¿no ve la tormenta, no, que está nevando? Y no sé, acá dice que compremos productos de limpieza, por ejemplo una escoba, lo primero que se me ocurre. A lo mejor, porque si usted se lo da un dedo en la nieve, levanta el brazo con el palo
y lo ven.
Y lo ven de afuera. Mirá, dice, ahí está Rolón,
mirá. palo. Ahí está Quevedo, dice. Pero escúcheme una cosa, eso no es. No está dirigido ese consejo a una persona que está en un hotel en la ciudad de Barcelona.
Sí, yo lo conozco, tipo, sí.
Eso es si usted vive en una granja.
¿En dónde tengo que vivir?
En alguna cabaña que está alejado de algún centro comercial, con lo cual si nieva y usted no puede salir, no puede salir a comprar alimentos.
Yo viví mucho tiempo en la tundra, o con la tundra. En la tundra, en la región más gélida del Canadá, y con el señor cazábamos osos. Sí, sí.
¿En serio?
Sí, cazábamos osos.
¿Con qué los cazaban?
Bueno,
con palo de escoba no.
Con palo de escoba no.
No, pero si digo, trampas para osos.
Cerrábamos un tambor. Entonces le echábamos carne adentro,
sí, como el peludo.
Y el oso pasaba por arriba del tambor y se caía adentro, y nosotros lo agarrábamos.
El oso caía de cabeza, ¿no? Porque buscaba la carne y quedaba trancado.
Ay, pero
un día nos rodearon los osos. Ah, ustedes fueron a verificar el estado de la trampa.
No, estábamos en una cabaña nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Un frío así. Levantamos el parqué y lo prendimos fuego.
Claro, el frío que hacía.
Y sentimos que afuera un ruido y se asoma el señor y dice, me parece que hay osos que se están rascando contra la pared. Porque el oso tiene la costumbre de rascarse contra las paredes.
¿En serio?
Sí. Y entonces cuando ve una cabaña, dice, porque él puede aguantarse una picazón durante 6 meses el oso. Uh-huh. Y después se rasca. Uh-huh. Cuando llega el verano se rasca de todo lo que le picaba en el invierno. Bueno, en el invierno creo que el oso se somete a una hibernación.
Sí, señor.
Entonces, para rascarse la tiene que interrumpir. Entonces el mecanismo del cerebro del oso va almacenando las picazones que tuvo. Y después cuando se levanta, allá en la primavera, se rasca todo lo que le picó durante el invierno, se lo rasca. Uh-huh. Y entonces era la primavera y los osos recién despertados de la hibernación vinieron a rascarse contra la pared de la cabaña.
Uh-huh.
Contra la cabaña de San Severino.
Ah, de ahí.
Y bueno, los otros una vez que se cansaron de rascarse, vieron que había gente dentro de la cabaña. Ajá. Recién se levantaba.
Lo olieron seguramente. ¿Eh? Ustedes. Lo deben haber olido.
¿Qué me estás diciendo?
¿Por qué lo cargaron? No. Después te enojas.
A vos no te gusta que te digan eso.
Sí.
Después
sí.
Llama el amigo tuyo ese.
Sí. Tu hermana.
Ajá. Bueno, como quiera que sea, los osos empezaron a tratar de la tercera. Para ingerirnos.
Sí, sí, lo
querían comer. Querían comer.
Dígalo.
Comer.
Dijo, aparte recién salido de la hibernación. Ya no le picaba más.
Suprimieron sus necesidades más urgentes. Ahora querían comer.
Uh-huh.
Y bueno, tiraron la puerta abajo y se metieron. Así nosotros ahí. Y yo tuve una idea. Yo creo que nos salvó la vida. Este.
Yo me había entregado.
Sí. Ella se había entregado.
Usted se entrega fácil.
Se había hecho amigo de los osos.
Sí.
Y decía, nos vamos a comer un negro, ¿no?
Sí. ¿Dónde está el negro que hay que matar? Este mal ampiño,
Sí. Y le dice... Le digo, ¿qué le parece si nos juntamos con alguna sustancia desagradable?
Ajá, algo amargo.
Algo amargo. Y el señor, que estaba un poco resfriado, estaba tomando Bactrim. Es un jarabe para la tos.
Sí.
Hay que ser muy hombre para tomarlo.
Sí, tratamiento prolongado, tenía varios frascos.
Sí, varios frascos. Me dice, remember Bactrim. Eso para que los osos no entendieran.
El oso no entiende bien.
Claro, no es bilingüe. El oso seguro que no ni entiende lo que decimos en castellano, ni si va a entender inglés.
Claro.
Y ya los osos estaban tendiendo la mesa.
Uh-huh.
Uno estaba avivando el fuego, qué sé yo. Otro estaba preparando una ensaladerli. Y nosotros nos juntamos con Bactrim.
Uh-huh. Claro, vamos bien. Bien amargo estaba.
El señor estaba bien brilloso, bien, mucho se puso. Demasiado.
Pegajoso.
Ah, amargo. Amargo como suspiro chino.
Sí.
Y el oso que lo huele y medio que lo prueba. Usted lo probó.
Sí,
¿no?
Le tiró un tarascón.
Se volvió acá. ¡Ah! ¡Guácala, dijo!
Es feo el peludo con azúcar.
¡Ah! Dice el tipo, dice.
Bueno,
se fueron corriendo los
jueces y escupiendo.
Eran como 7 osos. Fueron todos.
¡Qué bárbaro! Bueno, se dio cuenta, ¿quién lo salvó? El olfato y el gusto del oso, o sea, estamos lo que yo decía, el oso lo olfateó y después lo olfateó con eso de aroma,
amargo como...
Sí. Bueno, ha sido una idea brillante, lo felicito.
Así que
iluminó usted.
Sí,
no, juntamos.
Sí. Otra cosa, esto es qué hacer cuando está por comer un oso. Untarse con Bactrim para provocar el asco de este plantígrado.
Ajá.
Bien. En caso de tornado, apagón, ¿qué hacer?
No es lo mismo.
Pero ojo con las nevadas. Mire, si se asoma al exterior, usted está en una cabaña, evite la entrada de aire frío en los pulmones.
¿Y dónde va a entrar?
¿Dónde quiere que lo respire?
No, señor, porque la diferencia térmica le puede provocar un espasmo.
Sí.
Usted está respirando aire cálido dentro de la cabaña, tiene la música prendida. Sí. ¿Sí? Si sale usted e incorpora en su organismo, imagínese un aire que está por lo menos 30 grados menos del que está respirando.
Qué
porque adentro hace 20, afuera hace menos 10. 30 grados de
sol, menos 10.
¿Cuánto le da?
Menos 10, sí. 4 reyes, 2, 3, 4 de copa.
Usted respira ahí, claro, y le va, le puede causar un shock.
¿Cómo es un pasmo? A ver si me pasó a mí.
No, usted puede...
Uno queda pasmado. Siente que el estupor lo invade. Dice, ¿cómo puede ser? A mí me pasó una vez, porque yo duermo muy abajo de la cobija.
Térmico.
Yo en invierno duermo abajo de la cobija completamente.
¿La cabeza también?
La cabeza también, todo meto abajo de la cobija y me cierro bien, cosa que no entre el aire frío de afuera, porque es muy fría mi pieza. Y entonces, pero se crea como un microclima, y abajo incluso me llevo una linterna para leer, un sándwich, algo,
sin sacar la cabeza.
Si está mi novia, pues entonces ilumino con la linterna y conversábamos, hacemos una caribeza ahí abajo, qué sé yo. Claro, ahí se va creando un microclima y una temperatura bastante alta.
Falta
¿no?
el aire por ahí.
Es cierto que falta el aire, pero el poco que hay está bueno.
Por lo menos está calentito.
Claro, después ya a la mañana, ya bien avanzada la noche, hay que andar pasando la nariz por todos lados para ver dónde encontrás un átomo, ¿no? Una molécula de oxígeno, nada más. Es todo anhídrido carbónico.
Claro.
Bueno, entonces por ahí ya, ponele, en un momento, le digo a mi novia, che, me parece que este aire ya me lo respiré varias veces.
Viciado.
Claro, estoy siempre es el mismo suspiro, que nos lo vamos pasando uno a otro.
Ajá.
Dice, qué hermosas cosas que decís. Le digo, ¿qué te parece si sacamos un poco el melón afuera?
Sí.
Para respirar un poco de oxígeno en medio de tanto anhídrido carbónico, le digo. Yo cuando tengo que decir unas cosas se la digo.
Está bien, es claro.
Bueno, dice, está bien. Y ahí sacamos la cabeza, había como 40 grados de diferencia. Y caímos en un pasmo, como dice usted.
Espasmo.
Espasmo.
Es espasmo. Por eso, pasmo.
Por eso, pasmo.
Es un pasmo. Es un
espasmo. Bueno, tuvo que venir la asistencia pública.
Sí, porque le entró de golpe la...
Dice, me dice el tipo después de la Cruz Roja, dice, cuando usted le entra algo de golpe,
sí,
le produce shock. Y así como que no con la cabeza.
Uh-huh.
Y mi novia decía, ¿qué?
Claro, yo estaba interesada.
Ya, interesada. Cuando escuchó que era de la asistencia pública, ya le interesó.
Uh-huh.
Bien, último caso de algún lío... ¿Qué le da más miedo? ¿Un apagón?
Claro.
¿Un atragantamiento de su novia? ¿Un desmayo?
El desmayo me da más miedo.
¿Un desmayo estival? ¿Cómo actuar?
Eso me da más miedo.
Bueno, trate de hacerlo con naturalidad, por ejemplo. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Pero esto es como actuar en caso de un desmayo. No un desmayo suyo, porque si usted se desmaya, lo que tiene que hacer... Está bien claro.
Sí.
Quedarse quieto.
Claro, desmayarme.
El desmayado lo que tiene que hacer es permanecer en una actitud
increíble.
Ser un desmayado digna. Uh-huh. No se ha visto un desmayado que ande hablando por ahí. Bien. Pero el acompañante del desmayado es aquí el personaje central. Imaginemos una obra de teatro donde alguien se desmaya y tiene un compañero. ¿Cuál es el papel más difícil?
El de compañero,
claro. El compañero que es el que va a llamar por teléfono, que hola, ha habido un lamentable accidente. Mansilla se ha desmayado. Eso lo tiene que decir el que no está desmayado.
Uh-huh.
Entonces, señor, cuando se le desmaya, ponele una señorita, dice, tumbar a la persona en el suelo y subirle las piernas por encima del nivel de la cabeza.
Se aprovecha encima que se desmayó.
Ay, me está gustando.
Pero por eso se desmayó, dice.
Claro. De esta manera, le va la sangre al cerebro y se recupera la conciencia rápidamente. Después, al rato.
Claro.
¿Qué va a ser? Nunca debimos haberlo hecho. Si no hubiera sitio suficiente para tumbarla, por ejemplo, usted está en un autobús, un ascensor, entonces, inclínela hacia adelante nomás y colóquele la cabeza entre las piernas.
Ajá, así... ¿Entre las piernas suyas o de ella?
No dice acá. Bueno, un rato.
Dos, tres, rato cada uno.
en el ómnibus va a ser este,
va a ser todo un show, le digo, sí. Paga boleto doble la gente.
El señor Baja, si el mareo se produce en un lugar cerrado, se deben abrir las ventanas para asegurar una buena ventilación. Si yo lo primero que hago cuando se me desmaya mi novia en el ómnibus,
le abre la ventana.
Es primero hacer la operación indicada, sí, y después abro la ventanilla.
Ajá.
Un momento, le digo.
Incluso va agachada, pero con la cabeza afuera.
Claro. Bien. Bien. Es fundamental aflojar la ropa de la víctima.
Sí.
Sobre todo la que le oprima el cuello. La víctima que le oprima el cuello.
Sí.
Y la sencilla lea a la víctima que le oprima el cuello y la cintura.
Ajá.
Mejor, ¿no? Si colabora un poco.
Sí, pone algo.
Conviene enfriar a la persona afectada.
Sí, en eso estoy, dice.
Claro. Bueno. Tras el episodio hay que tranquilizar al afectado, que suele ponerse muy nervioso. No crea.
No.
Bueno. Después de un desmayo, son muy frecuentes las náuseas. No le debe comer o beber a la persona que ha sufrido un desmayo si la conciencia no está totalmente recuperada. Claro, ¿cómo va a morfar el tipo?
No, pero algunos dicen, tómate algo. No, tiene que esperar porque hasta que la conciencia no vuelva, digamos, las funciones del organismo no están recuperadas, ¿verdad? Entonces a lo mejor usted lo puede ahogar.
¿Quién le hace?
Con un vaso de agua.
Si usted no tiene conciencia, el cuerpo no le está funcionando. ¿Y quién le hace la digestión?
Nadie.
No, y no se digieren. Porque el tipo...
O digesen.
No se dirían.
No, señor, la digestión
sí,
es...
Claro.
La digestión es un mecanismo inconsciente.
Sí, cualquiera. Yo he conocido tipos, pero inconscientes, tipos que no tienen responsabilidad y que digieren igual. Incluso parece que digirieran más.
Ajá. No es el tema. Pero no. Hay otras funciones, por ejemplo la de tragar,
también.
Que se requiere que los músculos respondan de una determinada manera, y entonces ahí es donde usted puede ahogarlo o atragantarlo si no está totalmente recuperado.
Cuenta con un poco de conciencia de la persona.
Bueno,
pero es tardísimo.
Sí.
Bueno, mire, yo le traje a este muchacho que está desmayado.
Ajá.
¿Se lo dejo o...?
No, póngale la cabeza entre las piernas.
A ver, un momentito.
Yo como reacciono.
¿Qué hago
acá abajo?
Después te explico.